Bienvenidos a la sesión 19 de Living Kabbalah System en español. Seguimos avanzando y seguimos avanzando todos juntos. Aquí estamos junto a David Ben-Zaken. Espero que todos estemos bien porque hemos avanzado mucho, hemos seguido creciendo, hemos seguido escarbando en nuestras vidas. Hoy día vamos a volver un poco atrás en el tiempo porque hemos realmente llegado a profundidades grandes. Hemos tratado de entender la causa de nuestro dolor, nuestras limitaciones. Hemos tratado de acabar con nuestros bloqueos y de llegar a ese punto en donde podamos experimentar esa verdadera felicidad. En todo momento, siempre nos hemos referido a la luz como esa fuerza del creador, el poder superior. Esa es la energía del 99%. Por eso en la sesión de hoy vamos a entender en el fondo de qué estamos hablando. Revisemos un segundo el trabajo de luz de la sesión anterior, la sesión 18, que estuvimos hablando del concepto de la masa crítica, el ejemplo que daba Rav Ashlag sobre la balanza, en donde en un lado de la balanza teníamos todas las semillas de sésamo que representaban la oscuridad, lo negativo, y en el otro lado teníamos las semillas que eran la luz, la alegría. Y establecimos que solo hacía falta una semilla en uno de los lados de la balanza para poder inclinarla. ¿Cuál es nuestro propósito? Tenemos que inclinar la balanza del lado de la satisfacción, de la plenitud, de la paz, de la alegría, de la felicidad. Y el trabajo de la luz era identificar cuál era esa semilla para ustedes. ¿Cuál es la masa crítica? ¿Cuál es la acción, el gesto? ¿Qué cosa tenemos que cambiar nosotros en nuestra vida para inclinar la balanza? Y ese era el trabajo de la luz. Si fuimos capaces de inclinar nuestra propia balanza al lado de la alegría, de la felicidad, porque si nosotros podemos inclinar nuestra balanza, va a ser más fácil que inclinemos la balanza universal y así vamos a poder revelar esta luz del 99% a lo que llamamos Dios, Creador, Alá, Mahoma, el Guiador. Esta fuerza que todas las religiones tienen un nombre distinto y nosotros da lo mismo. Cualquier persona puede llamarla como quiera. Ese Creador, esa fuerza superior nos da una luz y una energía. Uno lo piensa cuando dice, ¡hoy, me iluminé! Se me prendió la ampolleta. ¿Por qué? Porque me conecté a esa luz, me conecté a ese 99%.
Hasta ahora hemos hablado en las últimas 18 sesiones sobre la idea de la basura que tenemos y de lo que nos está bloqueando de alcanzar nuestro potencial. Lo que no hemos hablado todavía es qué es lo que necesitamos tener o reemplazar ese vacío que va a dejar el hecho de sacar la basura afuera. Una vez que sacamos la basura, queremos llenar nuestra vasija con esta luz infinita. Queremos tener luz, queremos ser ilimitados. Y esa es la gran diferencia entre estar conectado con la luz o conectado con mi basura, con mi negatividad. La gran diferencia es que puedo ser ilimitado. El poder de esta luz, el poder de este 99% que nos conecta con absolutamente la verdad absoluta, todas las respuestas, la abundancia, el amor infinito, la salud infinita e incluso la inmortalidad, todos se encuentran esta fuerza que los cabalistas llaman luz, porque no podemos realmente definir a Dios. Lo que podemos hacer es entenderlo a través de la manera en que se manifiesta en este mundo. Por eso los cabalistas no encontraron mejor manera que definir a Dios en este mundo como la luz, su manifestación, que entra en todos los rincones, siempre y cuando nosotros dejemos que entre. Porque como en una habitación, si tenemos las cortinas cerradas, es muy probable que la luz no pueda entrar y llenar esta habitación de luz, y vamos a tener esta habitación con oscuridad. Pero si abrimos las ventanas, que es lo que hemos estado haciendo en estas últimas 18 sesiones, vamos a permitir que esta luz entre en nuestra vida, entre en nuestra habitación, entre en nuestro trabajo, entre en nuestras relaciones, y así eventualmente vamos a estar conectados con ese 99%. Y todo lo que hagamos va a tener esa bendición mágica de la luz del Creador.
¿Y por qué hablamos de la luz? Es porque Dios, como decías tú, no se puede conceptualizar, y hay un ejemplo que grafica esto, en donde si nosotros nos imaginamos que están en la planta baja del Empire State Building y que el edificio es una vela gigante, en la punta del edificio hay una mecha prendida y que da una luz. Desde abajo del edificio uno no puede ver la mecha encendida ni la llama. Lo que uno ve es la luz que emite esta vela gigante. Y eso es lo mismo que ocurre con Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, no podemos tocar a Dios, no podemos ni siquiera conceptualizarlo. Si es una persona de barba blanca que está en el cielo, no tiene forma. Y lo que hacemos nosotros es sentir esta luz, acercarnos a esta luz. Como decíamos el ejemplo de la vela, nosotros no podemos tocar la vela, no podemos ver la vela, la mecha de la vela. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tratar de sentir esta luz que emana del Creador, que nos llena, que nos hace sentir felices, plenos. Porque también sabemos algo muy importante. Cuando no hay esa luz, hay oscuridad.
La oscuridad hasta este momento está bloqueando la entrada. Ese es el punto que tenemos que entender antes de seguir adelante. Y sé que Tal vez nos está motivando la idea, wow, la luz, el creador que entra a mi vida, que me ilumina. Pero no podemos llegar a ese punto si no hemos realmente sacado la basura afuera. Por eso tuvimos que haber pasado 18 sesiones trabajando nuestra basura y reconociéndola. Ahora podemos darle la bienvenida entonces a este 99% de nuestra vida. Ahora realmente podemos sentir cómo este 99% empieza a manifestarse en todos los aspectos de mi vida. Ahora cuando yo hago restricción, voy a hacer que la luz se manifieste y voy a tomar control de una situación. Cuando yo hago restricción con mi pareja, voy a llevar y elevar la relación a otro nivel, al nivel de la luz. Cuando yo hago restricción en el trabajo, voy a elevar la relación al nivel de la luz. Eso es lo que queremos hacer. Para eso es la herramienta K. Es para no caer constantemente en la oscuridad. Acuérdense, cada vez que somos reactivos, solamente traemos más oscuridad. Cada vez que hacemos restricción, paramos el impulso reactivo, invitamos a esta luz, a este 99%, para que llegue a nuestra vida y empiecen a pasar cosas mágicas. Es muy probable que cuando empiezan a hacer restricciones, empiezan a ver resultados increíbles. ¿Saben por qué? Porque la luz empieza a llegar a nuestra vida. Nosotros podemos manifestar esta energía. Existe la luz, este 99%, pero no puede llegar de un día para el otro y manifestarse en mi vida. Tengo que hacer una acción. La única manera que yo me pueda transformar en un canal puro de esta luz es si uno, obviamente, saqué mi basura, dejé mi basura fuera, ahora soy un canal puro, limpio, y si hago una acción física, por ejemplo, de compartir, me voy a transformar en un canal de luz. Y toda esa luz y toda esa felicidad que yo estoy entregando va a volver a mí.
Todo esto estaba escrito en el Zohar hace cientos de años. Nos hemos dado cuenta que hay mucho más allá de lo físico. Porque lo físico es solamente el 1% y hay un 99% que está más allá de esto físico. Lo que a mí más me apasiona de la Kabbalah es la historia. Es el linaje que tiene. No es que un día alguien se levantó, escribió un libro y dijo, voy a escribir la Kabbalah y la voy a enseñar y voy a armar este nuevo grupo de personas para empezar a enseñar algo que se me ocurrió a mí. Eso no ocurre con la Kabbalah. Y eso es lo que a mí realmente me apasiona en cómo se ha transmitido de persona en persona, de cabalista en cabalista, hasta llegar a nosotros y hasta llegar a ustedes. En el año 1922, hace bastantes años, Rav Ashlan funda el Centro de Kabbalah y decide que desde ese día la Kabbalah iba a estar abierta para todo el mundo y para cualquier persona que quisiera estudiarla. Esto viene desde Abraham, Moisés, hasta Rabbi Isaac Luria, pero lo más importante es cómo se nos empieza a acercar a nosotros. Y el hecho más grande que ocurre en el año 1922, cuando Rav Ashlan funda el Centro de Kabbalah. Años más tarde, en el año 55, Rav Ashlan fallece y su alumno, Rav Brandwein, asume la dirección del centro. En el año 69, Rav Brandwein fallece y Rav Berg se convierte en el líder del Centro de Kabbalah.
Quiero referirme a una historia que sucedió en la década de los 60 y que marcó la historia del Centro de Kabbalah para siempre. Si bien la Kabbalah se había abierto ya en 1922 en Israel, no había afectado a muchas personas como realmente debería haberlo hecho. Fue en la década de los 60 cuando el Rav Berg conoció a esta mujer, Keren, quien era una joven secretaria de él justamente, quien le llevaba sus asuntos de negocios. Hasta que un día Keren le preguntó, ¿qué es lo que tanto haces? Que vas y vienes de un lado para el otro con este tema de Kábala, ¿qué es Kábala? Rav Berg le contó qué es Kábala y Keren le dijo, ¿sabes qué? Quiero que a partir de hoy me enseñes Kábala. Así fue como la relación se fue dando, se fueron juntando hasta que un día el Rav no estaba muy seguro de seguir enseñándole Kábala, sobre todo en esa época todavía el Rav tenía sus ideas de cómo debería ser, no estaba seguro si la Kábala debería ser enseñada a hombres menores de 40 años que no estaban casados e incluso a mujeres. Así que el Rav pidió un mensaje, ya que al otro día tenía que juntarse con su nueva estudiante, Keren, para ver si debería seguir enseñando o no. Lamentablemente el Rav se levantó en la mañana y se dio cuenta que no recibió ningún mensaje. Muy triste, fue a su reunión con Keren y cuando se sienta está a punto de decirle que no va a poder seguir enseñándole Kábala. En ese momento Keren, muy feliz, le dice que tuvo un sueño muy especial y que en ese sueño especial vio la figura de un maestro, como un maestro cabalista, y que vino y le tocó la cabeza y la bendijo. El Rav entendió que el mensaje no le vino a él y que el mensaje realmente le vino a Keren. Y esto es algo muy especial porque el Rav pudo conectarse con el 99%, pudo ir más allá del 1% los mensajes que podemos percibir con la vista o con el oído. A través de un mensaje que vino en los sueños, esta nueva pareja que se formó decidió abrir la Kábala al mundo entero. Ya no iba a estar cerrada y no iba a estar en un solo país, sino que iban a comprometerse con el trabajo de poner un centro de Kábala en cada país del mundo. Y así es como ellos decidieron abrir la Kabbalah al mundo entero y hacerla disponible para todos los seres humanos. Así es, obviamente, como a partir de esta nueva relación nace Yehuda Berg, mi maestro, también maestro de Cristian. Y así es como podemos nosotros hoy día estar enseñándoles Kabbalah a todos ustedes a través de este programa de 23 sesiones. Y todo esto por un sueño.
Pero para revelar la luz tiene que haber una acción. Así como el ejemplo que dimos del interruptor, hay que prender el interruptor. Karen tuvo que acercarse al rabí y decirle que ella tenía un deseo de aprender. Tenemos que entender que todos tenemos este potencial para ver la luz. Y la luz no solamente va a llegar a un rincón de nuestras vidas. Cuando llega, llega completamente. Así como cuando uno enciende la luz en una habitación, no se iluminan solamente 3/4 de la habitación o la mitad de la habitación. Se ilumina toda la habitación, entera, por completo. Lo único que impide que la luz se siga propagando son las paredes, porque si nosotros en este cuarto que estamos ahora grabando botáramos esta pared, seguro que iluminaríamos la habitación del lado. Entonces son estas paredes las que impide que la luz se siga propagando. Somos nosotros mismos que somos a veces esas paredes en donde no permitimos que la luz entre en nosotros. Nosotros tenemos que revelarla, nosotros tenemos que tener esas acciones a través de estos trabajos de la luz, encontrar nuestra semilla, encontrar dónde tenemos que cambiar, cuál es nuestra naturaleza reactiva y ver cómo nosotros podemos poco a poco ir sacando esas paredes, esas basuras, para que la luz pueda entrar, no solamente a llenar la mitad de nuestra vida, no solamente a hacernos un poco felices, un poco exitosos, un poco plenos, sino 100%. Pero para eso nosotros tenemos que botar esas basuras y esas murallas. Volviendo al ejemplo que dimos en la sesión número 1, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que dijo Miguel Ángel? El David estaba dentro de la roca. Yo lo único que tuve que hacer es sacar lo que sobraba.
Y sobre todo en el trabajo espiritual, Cristian, no es algo sencillo y trae mucho dolor muchas veces. Cuando hablamos de dolor, espero que no se asusten y crean que hay que sufrir. De hecho, dolor y sufrimiento son dos cosas muy diferentes en Kabbalah. El dolor es algo que depura el alma, que ayuda al alma a ir al siguiente nivel. El sufrimiento es cuando el ego no deja que el alma ascienda y por lo tanto uno se queda estancado en el mismo lugar con un dolor constante y continuo que eventualmente se transforma en sufrimiento. Así que si uno acepta el dolor como parte del trabajo espiritual, también está aceptando la luz que se revela después del dolor.
Sí, pero tener en claro que ese dolor no es la realidad. Y eso es lo que es importante que la gente piense, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que hay veces en mi vida en donde yo estoy triste, las cosas no están funcionando como yo creo, y pienso que esa es mi realidad. Cuando el día está nublado, tú piensas que esa es la realidad. Y no es así. Yo tengo la suerte de ser piloto de avión, y no hay experiencia más bella que despegar de una ciudad que está nublada, cruzar la capa de nubes y ver que el sol está. Esta ciudad, cuando está nublada, está realmente asoleada, pero hay una capa de nubes que nos hace creer que nuestra realidad es el día nublado y frío. Pero es simple cuestión de remover esas nubes y el sol siempre va a estar. Hay gente que dice, hoy día no salió el sol. Mentira. El sol está siempre, ni siquiera sale o se esconde. Simplemente la tierra es la que se da vuelta. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros hay veces que le damos vuelta y nos volteamos hacia la luz y por eso no la recibimos. Pero así como el sol está siempre presente y la tierra se voltea y a veces la nube no permite que nosotros lo veamos, lo mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando estamos deprimidos, cuando perdimos el trabajo, cuando terminamos una relación, cuando nada nos sale bien y creemos que nuestra vida está nublada, creemos que Dios nos abandonó, creemos que la vida es terrible y que esa es nuestra realidad, piensen y recuerden este ejemplo. Siempre que vean una nube, el sol está arriba. Imagínense que pueden volar, que lo pueden atravesar y van a sentir el calor del sol. Imagínense que ustedes pueden salir de esta realidad, conectarse al 99% y cambiar el futuro de sus vidas.
Y esta dualidad que estás hablando me recuerda una historia que escuché una vez de mi maestro Yehuda, justamente graficando un poco desde el aspecto cabalista cómo es que existen estas dos realidades. Y estaba este cabalista por varios días ya llorando a través de una ventana, hasta que sus compañeros se acercaron a preguntarle, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué es lo que hay del otro lado de la ventana que estás constantemente llorando? Y le dices que hace unos días atrás mi maestro vino a mostrarme cuánta luz hay para revelar en este mundo. Pero también me mostró cuánto dolor el ser humano tiene que atravesar para llegar a esta luz. La idea y la enseñanza, la moraleja de lo que hay aquí es que parte del trabajo espiritual, del proceso para alcanzar esa luz, es muchas veces atravesar procesos dolorosos o un poquito oscuros. Incluso con la historia que conté antes de los orígenes del centro, dije que en la década de los 60 el Rabbi Keren se juntaron para revelar la Kábala y hoy estamos aquí, Cristian, tú y yo, pasándola bien, compartiendo con la gente. Lo que no hemos comentado es todo el proceso y el periodo periodo doloroso que estos dos maestros de Kabbalah tuvieron que atravesar para poder hacer posible esto. Porque de que hubo momentos dolorosos, los hubo. Hubo amigos que desaparecieron, hubo rechazo de comunidades e incluso fueron golpeados muchas veces físicamente. Keren terminó una vez en el hospital por un palazo en la cabeza que le dieron personas que estaban en contra de que la Kabbalah fuera enseñada públicamente.
Volviendo al ejemplo que daba yo, porque ahora me quedé pensando de la primera vez que crucé una nube y de usar eso como ejemplo para lo que nos ocurre a diario cuando a veces pensamos que vivimos dentro de esta nube. Fíjate que cuando el cuerpo, tú vas en el avión volando y tú como piloto entras en la nube, el cuerpo está completamente desorientado. De hecho, ocurren muchos accidentes porque a veces tú crees que vas virando y vas volando recto, a veces crees que vas descendiendo y vas ascendiendo, y ahí es donde se producen los errores. Por eso hay que estar muy bien entrenado. Por eso en la vida hay que trabajar. Por eso a veces tú estás desorientado. Lo mismo ocurre cuando estás en una depresión, estás desorientado. Si tú tienes seguridad, si tú tienes certeza de que lo que tú estás haciendo es el trabajo para llegar desde el suelo nublado hacia la luz, hacia donde está soleado, para poder quebrar esta capa de nubes, y sigues trabajando conscientemente, sin escuchar a veces esta como radio reactiva que te dice que tu cuerpo va para otro lado, que estás desorientado, tú vas a lograrlo. Lo mismo que ocurre en la aviación, cuando uno es capaz de salir de las nubes, ocurre en la vida. Todos somos capaces de salir de ese día nublado, de ese día que nos tiene medios tristes, de esa relación que no funciona, de ese trabajo que no nos hace sentirnos realmente productivos o seguros de nosotros. Pero tenemos que tener esa certeza que el sol y la luz siempre va a estar ahí.
Antes de ir a la conclusión y el trabajo de la luz, llevar todo esto a una manera más práctica, sobre todo cómo lo vamos a relacionar con la gente que nos rodea, porque al fin y al cabo es ahí donde tenemos que hacer el trabajo. Hablamos recién de una dualidad en la que Cristian nos daba el ejemplo de que él tiene un avión con el cual puede ir bajo la nube o sobre la nube. Pero la realidad es una, están las dos cosas. El punto es el siguiente, con la gente que nos rodea pasa exactamente lo mismo. Todos los seres humanos, todos los individuos, por más negativos que parezcan, tienen su aspecto de luz. Y todas las personas que parezcan muy buenas y muy bondadosas tienen su aspecto negativo. Es muy común decir, pero si esta persona es tan buena, yo estoy seguro que debe tener algún aspecto negativo. Tal vez directamente su negatividad no te afecta a ti, pero tiene su propio Satán, tiene su propia reactividad. Y de la misma manera, la gente negativa que hace daño también tiene su aspecto de luz y su aspecto divino. Es una elección que uno hace, libre albedrío, con qué aspecto de este ser humano, de este compañero de trabajo, de este vecino, de mi tío, de mi madre, de mi hijo, de mi hermano, ¿con qué aspecto voy a conectar? ¿Con el aspecto bajo la nube o con el aspecto de sobre la nube? Así que, Cristian, tú nos acabas de regalar un avión. Usemos ese avión, vayamos sobre la nube y conectemos con ese aspecto positivo de todos los seres humanos.
Y miremos en nuestras herramientas K y van a encontrar un diario de gratitud que está al otro lado del diario de sincronicidades. También tienen el marcador del libro donde van a encontrar preguntas que les van a permitir mantenerse conectados a la luz a lo largo del día. Son diferentes maneras de seguir apreciando todas las cosas buenas que hay en sus vidas. Gratitud. Esa idea de todo aquello que tenemos en nuestra vida y que no nos hemos dado cuenta que es una bendición. Por lo tanto, vamos a incorporar esta herramienta acá y lo que queremos que hagan es que vayan a sus diarios y enumeren las actividades en las que experimenten la luz. Recuerden, ¿cuáles son las fuentes de luz? La luz que experimentan cuando cantamos, cuando bailamos, reímos, cuando nos enamoramos, cuando podemos compartir algo, cuando tenemos esa inspiración creativa o se nos ocurren ideas, cuando nos sentimos productivos. Esa emoción que sentimos cuando escuchamos linda música, cuando vemos una obra de arte. Todas esas ideas son fuentes de luz. Simplemente enumeren las actividades en las que experimentan luz. ¿Qué tienen en común esas experiencias? ¿Cómo pueden revelar la luz todos los días? Eso va a ser como el inicio de un diario de agradecimiento. Y esta herramienta acá está diseñada para ayudarlos a recordar y a buscar las maneras de experimentar ese agradecimiento y ver lo fácil que es caer en la naturaleza robotizada e inconsciente donde lo único que vemos es el 1%. Recuerden que nuestro propósito en la vida es revelar la luz que ya existe. Como dijo Platón, podemos comprender fácilmente que un niño le tema a la oscuridad. La verdadera tragedia es cuando los hombres le temen a la luz. Nos vemos.